Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, muy buenas tardes, un día más a Deportes COPE Valladolid, el último ya del mes de julio, en esta jornada de viernes que nos deja la resaca del partido del Real Valladolid en la tarde-noche de ayer en El Gaso, en Portugal. Ya saben, la primera derrota del Pucela en pretemporada. Tuvo que llegar un equipo de primera división, tuvo que llegar el Eurocelta, un Celta que va a jugar Europa League esta temporada, para darle la vuelta al partido, al tanto de Mata en la primera parte, y llevarse el trofeo que se estaba disputando, como decimos, en Melgaso, en el hotel de concentración del Real Valladolid. Ahora vamos con todo ello. Alberto Cabrejas es quien atiende hoy el control central de sonido. Vamos a repasar cómo llega este viernes en nuestros titulares. Como decimos, llegó la primera derrota del Real Valladolid en pretemporada. El Celta de Vigo se llevó el encuentro por 2-1, a pesar de que el conjunto de Paco Herrera se adelantó en el marcador prontito, a los 10 minutos en la primera parte, gracias a un gol de Jaime Mata a la salida de un córner. El Real Valladolid realizó una muy buena primera parte, pero en la segunda el Celta se impuso, el Celta dominó el partido, fue mejor, vio portería con facilidad y, como decimos, le dio la vuelta al choque para acabar llevándose el partido por 2-1. Detalles importantes los que dejó ese partido, como por ejemplo que Jaime Mata y Renzo Zambrano tuvieron trabajo extra, porque no se limitaron a jugar los 45 minutos que jugó el resto de la plantilla, los que jugaron, que hay algunos que ni siquiera tuvieron minutos, pero como decimos, ellos dos fueron los únicos que doblaron esfuerzo. Paco Herrera, después en rueda de prensa, explicaba que la baja por lesión de Sergio Marcos había hecho que tuviera que hacerlo debido a que no contaba con demasiados efectivos. No quería decir que Renzo Zambrano se está ganando a pulso una oportunidad en el primer equipo y que Jaime Mata, eso es una evidencia, a día de hoy es el único 9 con el que cuenta la plantilla. Como decimos, hubo jugadores que no tuvieron oportunidad de demostrarle a Paco Herrera su valía. Dos de ellos, ya saben, se tienen que buscar equipo y no han disputado un solo minuto en esta pretemporada. El caso de Samuel y el caso de Guzmán. Tampoco disputaron minutos Alex López, el nuevo fichaje del Real Valladolid, tendrá que esperar todavía. Y como decimos, Sergio Marcos, que después de esa torcedura de tobillo en el entrenamiento, ha preferido el míster que descanse y que esté ya a punto para el encuentro siguiente del Real Valladolid, que será el domingo en Pontevedra. Escucharemos a Paco Herrera porque, como decimos, después rueda de prensa extensa en la que habló de absolutamente todo. Analizó el partido, dijo que se queda, evidentemente, con la gran primera parte que realizó el Pucela, pero que lo de la segunda le sirve también para darse cuenta de lo que tiene y para mejorar de cara a esa segunda, a ese compromiso de liga en segunda división ante el Real Oviedo. Ha hablado también de Alex López, que dice todavía estar sorprendido de que finalmente haya llegado aquí y que está plenamente convencido de que va a volver a sacar lo mejor del jugador de Ferrol. Pero no todo es fútbol, porque además hoy queremos hablar de tenis. Se está celebrando, o va a empezar a celebrarse a partir de mañana en las pistas de Covaresa, la 19ª edición del Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Valladolid. Un torneo puntuable además para el ranking de WTA, para el ranking internacional de tenis femenino, y en el que vamos a ver aquí en Valladolid algunas de las promesas del tenis mundial. Todo ello, ya saben, hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y comenzamos ya aquí en Deportes COPE Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Eres pintor profesional? En Valentín te ayudamos a hacer realidad los proyectos de tus clientes. Disponemos de una gran exposición de pinturas con los mejores precios y el mejor asesoramiento técnico. Y por inauguración, tus compras tienen premio. Visítanos y te explicamos cómo conseguirlos. Nueva tienda Valentín, Polígono Industrial del Cerro de San Cristóbal, calle Aluminio 1. Con la garantía de pinturas Valentín, la recomendación del experto.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Gran apertura en Valladolid de Pinturas Jafet. Fabricante español de pinturas desde 1965. Pinturas Jafet, siempre precios de fábrica. En calle Aluminio 11, polígono de San Cristóbal. Pinturas Jafet, expertos en decoración.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 26 minutos de la tarde, arrancamos un día más en Deportes COPE Valladolid, hablando de fútbol, hablando del Pucela que, como hemos dicho en titulares, jugó ayer ese partido amistoso, cayó derrotado ante el Celta de Vigo en Melgaso por 2-1, dejando sensaciones encontradas. Ahora vamos a empezar a analizarlo, una buena primera parte, una nuevamente, y van tres veces seguidas, no tan buena o mala directamente, segunda mitad. Para analizarlo, hoy en el estudio no estoy solo, hoy tenemos aquí a nuestro compañero Iván Álvarez. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diego, y a todos los oyentes de la cadena COPE. Ya sabes que un placer estar aquí contigo y hablar del Real Valladolid.
Eso es, porque ayer estuviste viendo el partido, gracias al canal de YouTube del Celta se pudo seguir el encuentro. Desde luego que fuimos privilegiados porque no dábamos un duro porque se pudiera ver, y eso hizo que, bueno, que pudiéramos ver un encuentro, yo creo que opuesto en la primera y en la segunda parte, porque no se pareció en nada al Real Valladolid.
Sí, después escucharemos a Paco Herrera, que lo comentó en rueda de prensa, pero sí que es verdad que el Real Valladolid mostró una buena imagen en la primera mitad. Es verdad que no tenía esa posesión que se espera con Paco Herrera en el banquillo, pero también es verdad que se estaba enfrentando a un equipo que va a jugar la Europa League, o sea, un equipo de primera división como es el Celta de Vigo, y se impuso además en la primera mitad cuando en el Celta había jugadores en el campo como Guidetti, Yago Aspas, o sea, teóricos titulares, y ¿sí? El Real Valladolid fue superior, estuvo aguantando en el medio del campo, jugó bien al contraataque y, como bien dices, se puso por delante gracias a ese gol de Juan Mata en la primera mitad, y bueno, luego cambió todo por completo en la segunda.
Sí, la segunda no fue lo que se esperaba, o sí, quizá, porque yo creo que el Celta, ya sabemos que, como estábamos diciendo, es un equipo de Europa League, un equipo llamado a hacerlo bien esta temporada. Lo analizábamos ayer con nuestro compañero de COPE Vigo, Antonio Esteve, y lo cierto es eso, en la primera parte un buen Real Valladolid. Yo creo que, como decíamos, Paco Herrera lo tenía claro y decía que quizá en la primera parte podíamos estar viendo una alineación más tirando a titular. La repasamos rápidamente: Isaac Becerra en portería, Javi Moyano en el lateral derecho, Alex Pérez y Rafa. Alex Pérez, aquí le metemos lo de titular, evidentemente, entre muchas comillas. Balbi en el lateral zurdo. El doble pivote estuvo formado por Joan Jordán, el debut del jugador del Español en el Real Valladolid, y Luismi, que cuajaron un gran partido ambos. Por delante, Zambrano por el centro, Juan Villar por la derecha, Iván Salvador por la izquierda y Mata en punta. Se puede parecer a un posible once titular. No sé, de todos estos, ¿con qué te quedas o qué es lo mejor para ti del Real Valladolid en esa primera parte, que al final es donde más pudimos disfrutar del juego del equipo?
Me gustó mucho el partido que disputó el delantero Mata, que estaba como referencia. Es verdad que en esa línea de presión que iniciaba el Real Valladolid era el hombre que más descolgado se quedaba, y la iniciaba sobre todo Renzo Zambrano y Iván Salvador, y él se quedaba más en punta, pero me gustó sus intervenciones, y sobre todo como el Real Valladolid, cuando no podía sacar el balón jugado gracias a la presión del Celta de Vigo, le metían balones arriba y aprovechando su envergadura aguantaba muy bien el balón, y yo creo que es una buena baza para el Real Valladolid.
¿Sí?
Que es verdad que va a querer jugar a través de la posesión, porque lo hemos visto tanto en la Unión Deportiva Las Palmas o en el Celta de Vigo con Paco Herrera, pero siempre está bien tener una baza de un delantero grande y además con movilidad, que puede caer en banda, y sobre todo con jugadores rápidos como Iván Salvador, que veremos si finalmente acaba siendo titular en el Real Valladolid, pero también es un jugador rápido que le puede dar ese dinamismo al ataque.
Sí, sí, que dio pinceladas de lo que puede llegar a ser Iván Salvador, con desparpajo, encarando, buscando la portería rival. En definitiva, ya decimos, repetimos, buena primera parte del Real Valladolid en el debut, como decíamos, de Joan Jordán, un jugador que dejó muy buenas sensaciones, de jugador hecho, que no le quema el balón en los pies, distribuyendo muy bien a un lado a otro, cortando balones incluso cuando se le necesita, si no ya estaba la escoba allí, que es Luismi, que Luismi es un auténtico ladrón en el centro del campo, y hasta que le duró el fuelle. Luego vamos a escuchar a Paco Herrera decir que, bueno, tiene problemas físicos, la tralla que les está metiendo en el stage de pretemporada y llevar sin jugar un año entero, porque no jugó la temporada pasada en Copa del Rey un partido, dos, si no recuerdo mal, con el Sevilla. Es normal, ¿no?, que en esta pretemporada todavía les cueste a los chicos aguantar el ritmo de Paco Herrera, que está siendo, ya decimos, muy muy alto.
Quien no viera el partido, yo creo que cabe decirle que fue un partido con un ritmo lento y precisamente sí. Es lo que tú has comentado, lo dijo el día anterior y ayer pusiste en el programa del día de ayer pusiste ese audio en el que Paco Herrera les decía en el entrenamiento lo de mañana en el partido os va a pesar el culo, y es que fue así. El Real Valladolid se está preparando para una temporada dura, son 42 jornadas en segunda división, este partido frente al Celta es verdad que es un primera división, pero de poco valía el resultado, lo importante eran las sensaciones y hay que llegar bien a ese 19 de agosto, si no me equivoco, frente al Real Oviedo ese fin de semana, y es lo que importa al Real Valladolid, les está metiendo mucha tralla, mucha carga física, pero también los jugadores luego lo agradecerán. Fue Luismi el que lo dijo también en rueda de prensa, que luego van a llegar como motos, y comentabas ese partido de Luismi y Joan Jordán, yo no me quiero imaginar este Real Valladolid cuando entre Álex Pérez y cuando entre Sergio Marcos, porque va a ser un centro del campo espectacular.
Desde luego, Sergio Marcos tocado, ayer no pudo jugar, ya decimos Álex López le queda todavía un poquito, pero sí, desde luego pinta muy bien, luego hay que verlo en el campo cómo queda todo, que al fin y al cabo es lo que cuando lleguen las pruebas de verdad, cuando hay que ver a este Real Valladolid responder. Vamos a empezar a escuchar a Paco Herrera, porque evidentemente el técnico tenía sensaciones encontradas. Le gustó la primera parte y la segunda, como él y como a todo el mundo, a todos los aficionados del Real Valladolid que vieron el partido, no le gustó tanto. Este era el análisis que hacía Paco Herrera.
Sí, puede ser, puede ser. Hombre, a mí me hubiera gustado que tuviéramos más la pelota. Me hubiera gustado que la tuviéramos un poquito más. Y en ciertos momentos ellos, el Celta sobre todo en la segunda parte, cada contacto nos ganaban. Era, yo tengo el balón, viene, hay un contacto y nos ganan. Ese tipo de fuerza, de manera de competir, pues nos superan a ese nivel, ¿no? Y a partir de ahí, pues se van dando, se va convirtiendo en una pequeña cadena de todo ese tipo de cosas. Pero yo me quedo sobre todo, una vez más, con muchas cosas buenas de la primera parte y con algunos detalles de la segunda parte que me sirven para tomar decisiones, que eso es importante en cualquier sentido. Y dices, bueno, la segunda parte parece que no, ¿qué conclusiones vas a sacar? Pues yo las saco muy buenas, porque me abren los ojos a ver ciertas cosas que yo tengo que ver.
Decía eso, que las sensaciones, está claro, buenas en la primera, malas en la segunda, pero a un entrenador le sirve, porque así ves dónde falla tu equipo y puedes ponerle remedio, y mejor que pase ahora que pase en ese primer partido ante el Oviedo.
Ha puesto el foco de atención en esos errores de la segunda mitad, que está claro, es lo que hay que corregir, y quizás sea también bueno ver esos errores ahora que no verlos en cuando haya comenzado la temporada y que no dé tiempo a solucionarlos o que haya que repercutir en un cambio de entrenador, como se pudo ver el año pasado con Garitano. Yo creo que también está bien, y sobre todo que estamos enfrentándonos frente a un Celta de Vigo que es que va a disputar la Europa League, que no es un cualquiera de primera división, que tiene jugadores de primer nivel, no, se ha ido Nolito, pero es que por ejemplo han fichado a Naranjo, el jugador del Nasti de Tarragona, sí, que ayer jugó de titular, y luego en la segunda mitad la entrada de Bongonda, ahí sí que volvió un poco loco a Markel en banda derecha, así que anduvo un poco más perdido. Yo no sé cómo comenzará la temporada, pero sí que apostaría por Javi Moyano ahí al principio.
Sí, yo creo que todo el mundo a priori cuando se fichó a Markel decía Markel titular y Moyano suplente. La pretemporada que está haciendo Javi Moyano es muy buena, y la que está haciendo Markel, o lo que hemos visto de él, porque solo lo hemos podido ver en partido en el encuentro de ayer, después de esa infección bacteriana que le tuvo en el hospital incluido, quizá muestra un jugador que tiene clara vocación ofensiva, pero que en defensa le cuesta. Y de hecho el gol, como decías tú, el gol de Bongonda le vuelve loco, le hace un quiebro en zona de tres cuartos, se va solo, Markel cae al suelo, no le puede seguir, y bueno, demuestra ahí que le falta un poquito todavía en el plano defensivo. Pero como decíamos, Paco Herrera no quiere hacer distinciones, y dice que para su análisis particular y para analizar este encuentro se queda con absolutamente todo, con la primera y con la segunda mitad.
Me quedo con todo, porque ahora es momento de absorber, es momento de ver, sobre todo nosotros, que hay tantos jugadores nuevos y tantos jugadores del B, que para bien muchas cosas y otras cosas para corregir. Entonces me quedo con todo y ahora tengo que empezar a deshojar a la broza, ¿no? A decir esto no, esto sí, esto aquí, esto allá. No hablo ya de jugadores, sino de situaciones que se nos dan y cosas que nos pasan que requieren de un gran trabajo, de mucho trabajo. Y bueno, pues ya me pongo el mono de trabajo para empezar a corregir todos esos detalles de cara a los días que nos quedan en la liga. Me quedo porque creo que hemos hecho una primera parte bonita y el Celta ha hecho una segunda parte bonita. Yo he disfrutado con mi equipo la primera parte y he disfrutado con el Celta la segunda parte.
Como decíamos, el resumen que hace Paco Herrera es claro y volvía a insistir en que una vez más, y repito, no es el primer día, la segunda parte del Real Valladolid vuelve a ser mala. Evidentemente, en estos partidos amistosos no se le puede achacar al cansancio, no repetían los mismos jugadores, puede que sea simple casualidad, pero otra vez el Real Valladolid hizo aguas en esa segunda mitad.
Sí, nosotros, pues posiblemente el equipo de la segunda parte pueda suceder todo lo contrario, porque había muchos jugadores que están en una situación de verles, ¿no? De saber cómo están. Pero en definitiva, yo recojo de todos sitios y aprendo de todo. Me ha gustado mucho el Celta en la segunda parte y como dices, si es así, pues yo le auguro lo mismo que el año pasado y que el anterior con Berisso, que es un grandísimo entrenador y está haciendo un gran trabajo. Le auguro un gran año y lo deseo.
Nosotros lo que deseamos es, al Celta por supuesto un buen año, pero el buen año en el Valladolid, porque Paco Herrera, que por cierto, ayer fue ovacionado por los aficionados del Celta de Vigo, reconocía eso y se le veía que tiene todavía mucho, mucho cariño hacia el equipo vigués. Como decíamos, entraba Paco Herrera en nombres propios, ya se le preguntaba por algunos jugadores en concreto. Iván, hubo dos, como decíamos, que repitieron y jugaron más de los 45 minutos estipulados.
Se hizo todos los cambios en el descanso, solo dejó tres jugadores sin sustituir, que fueron, como bien has dicho, Anuar, que entró en el minuto 36 por esa lesión de Luismi.
Y lógica, tenía que seguir, no iba a quitar.
Eso es, se tenía que quedar, no iba a jugar solo 10 minutos. Y luego Renzo Zambrano y Mata mantuvo esa delantera, lo iba a comentar luego Paco Herrera también en rueda de prensa, que a Renzo Zambrano le quiere dar esa oportunidad, al ser un jugador del Promesas, pues no quiere, como quien dice, dejarle en el B sin darle esa oportunidad de poder demostrar o no con el primer equipo que está capacitado para jugar en segunda división. Y luego Mata, yo creo que también apuesta por eso, porque va a ser el delantero referencia, a no ser que llegue otro hombre en punta que pueda quitar al jugador madrileño ese puesto de delantero centro, y apostando por él. Yo le vi bien físicamente y sobre todo los dos que se alternaron muy bien, y también destacar que Juan Villar incluso en muchos momentos abandonaba la banda derecha para entrar por dentro, y o sea, rotaban posiciones. Yo creo que eso también es importante, porque no tienes posiciones fijas, sino que vas moviendo los delanteros, y eso también puede despistar a la defensa rival.
Como decíamos, Paco Herrera explicaba los motivos que tenía y que le llevaron a mantener en esa segunda parte tanto a Renzo Zambrano como a Jaime Mata.
Bueno, yo creía que sobre todo la parte de arriba, no teníamos a Sergio tiene unas molestias. Si hubiéramos tenido a Sergio, pues uno de los dos seguramente hubieran tenido 45 minutos. Pero el cambio que tenía era Víctor también en el medio campo y no hacia arriba. Y si no, pues valoraba. Y si le doy a Iván 45, o sea, 70 en vez de 45, y he decidido ellos dos, uno, porque es Renzo, que está peleando por un sitio, y yo quiero darle esas posibilidades, y el otro, pues por lo que he dicho, porque nos quedaba el cambio de para esa posición hacia arriba de Sergio, pero no lo teníamos hoy. Entonces uno tenía que jugar sí o sí más minutos, en este caso han sido dos por al ser de arriba. Si hubiera sido en medio campo, me dices lo mismo en medio campo, te hubiera dicho, bueno, no hubiera sucedido, porque estaba Víctor, estaba André y estaba Anuar. Yo quería que hoy jugaran todos 45 minutos otra vez. En dos casos no podía ser. A partir del próximo partido voy a tratar de que haya un equipo casi de 90 minutos.
Y como decíamos, hablando de nombres propios, Luismi no pudo acabar esa primera mitad. Hoy sí, para tranquilidad de los aficionados, hoy se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y parece estar plenamente recuperado. Pero ayer sí que es cierto que acabó un poquito sobrecargado y prefirió el míster Paco Herrera cambiarlo antes de que el jugador se rompiera.
Tiene problemas en el aductor. Lo viene arrastrando desde hace una semana. Tiene problemas en el aductor. Vuelvo a lo mismo, algunos jugadores de los que tenemos, los que han venido con nosotros, llevan mucho tiempo sin jugar. Y toda esta carga de trabajo es buenísima para ellos, pero a la vez les produce situaciones, afortunadamente, situaciones de sobrecargas que no van a más, que no es más importante, que en dos días de descanso está solucionado, pero está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque lleva un año entero sin jugar a fútbol.
Luismi, como decíamos, acabó tocado, repito, hoy se ha entrenado con total normalidad. Seguimos escuchando a Paco Herrera porque le preguntaban también por cómo creía que iba a llegar el equipo a esa primera jornada de liga ante el Real Oviedo, si creía que su Real Valladolid podía parecerse ya de verdad a lo que él busca en el terreno de juego. Y decía un poquito, Iván, que aún queda y que aún está esperando a que lleguen los fichajes para meter algo más de táctica. Y una cosita importante también. El próximo partido ante el Pontevedra van a jugar los titulares más de esos 45 minutos, que yo creo que ya también va siendo el momento de meter un poco más de carga, ¿no?
Sí, porque se acerca el final de la temporada. Como comentabas, estamos ante el último programa ya de julio. Tenemos el mes de agosto a la vuelta de la esquina. Va a comenzar la liga enseguida y ya tiene que trabajar en torno a un 11 titular, que es verdad que faltan hombres como Alex López, que acaba de llegar y todavía no ha debutado. La lesión de Sergio Marcos, un posible central u otro delantero que pueden reforzar esta plantilla del Real Valladolid. Pero es verdad que trabajar en torno a un 11 tipo para que los jugadores se vayan a sentando al once titular, se conozcan, juegan juntos y luego pues esos jugadores que le pueden dar también otro dinamismo al equipo, que puedan salir para revolucionar, ¿no? Y cambiar las cosas. Yo creo que es importante porque es verdad que cambiando de 11 en 11 juegan todos, pero al final no haces un equipo sólido, un equipo fijo que te ayude a trabajar bien durante la temporada.
Pues como avisa Paco Herrera, ante el Pontevedra el domingo ya vamos a empezar a ver a un equipo titular y que va a jugar más de esos 45 minutos.
Espero que lleguen los dos o tres jugadores que tienen que venir cuanto antes para que eso suceda. Porque inmediatamente yo me pondré a trabajar más en profundidad algunas cosas. Pero ya estamos tratando de hacer una cosa que yo les he dicho a los jugadores que no es definitiva, con lo cual estoy dejando las puertas abiertas hacia otro, hacia algo más ambicioso. Para mí, yo creo que más ambicioso. Pero lo que yo no quiero ahora, lo que no quería, es tratar de jugar de esa manera y provocar desajustes que nos hicieran, pues, haberlo hecho peor contra el Toledo, o situaciones de estas que hubiéramos recibido goles, precisamente por esa situación. Hay que pensar que en estos dos partidos no hemos tenido a Guitián. No hemos prácticamente, Rafa también viene de un año sin jugar y está súper débil de fuerza de piernas. Todo eso me ha hecho valorar el ser un poco más precavido y el hacer un equipo que tuviera unos automatismos sencillos, y es lo que hemos trabajado, algo sencillo y algo que nos diera un poquito de seguridad, que es lo que he tratado de que tuviéramos, para tener un poco de autoestima también, ¿no? Es decir, joder, nos han hecho los goles, aunque hayamos ganado, nos han hecho los goles un equipo de segunda B, un equipo de tercera, no, hemos conseguido dejar la portería a cero dos partidos y medio, con lo cual esa seguridad ellos la van cogiendo, y eso es lo que he pretendido. Yo quiero abrirme hacia otras cosas, ojalá sea cuanto antes.
Y eso, ese cuanto antes, viene motivado por ejemplo, que Alex López empiece ya a entrar en el equipo y empiece a entrenarse con sus compañeros al mismo ritmo y esté ya acoplado al 100% en la dinámica. Eso que falta todavía es, por ejemplo, que llegue el central, que llegue incluso ese delantero que se está esperando, aunque va a tardar un poquito más en llegar. Ahora mismo en lo que está trabajando Braulio Vázquez, la prioridad absoluta de la dirección deportiva es el fichaje de ese central que acompañe a Rafa y a Guitián. Ahora mismo son los dos jugadores de la primera plantilla con los que se cuenta en esa posición. Ya dijimos que Calero sí que parece que se está ganando una oportunidad y un hueco en el primer equipo como el cuarto central. Incluso Luismi podría ayudar en esa faceta. Pero bueno, tiene alternativas para Correra, pero se va a traer ese central y, como decimos, es en lo que está trabajando Braulio Vázquez. Pero en la rueda de prensa se le preguntaba también al míster por su ojito derecho en el Celta, por Alex López, el fichaje, si no más importante del Real Valladolid esta temporada, uno de los que más, y que estamos ya deseando, Iván, yo creo, verle, y esperemos que el domingo en Pontevedra por fin debute y podamos ver lo que puede ofrecer.
Ojalá, un jugador, como nos comentaba ayer el compañero de Cope Vigo, sí, un jugador que juega en el centro del campo, pero que también es llegador, puede asegurar una cifra no muy grande, ¿no?, de goles, pero que puede pues rondar entre los 5 y los 10 goles durante sí. la temporada, y un auténtico jugón en el centro del campo. A mí particularmente, cuando se empezó a mencionar su nombre aquí en Valladolid, me sorprendió, porque era un jugador que en primera división, quitando estas dos últimas temporadas con el Toto Bericho, contaba mucho en el Celta de Vigo, y un jugador importante, titular, y se decía eso, que tiene calidad para continuar en el Celta, a lo mejor no para ser titular, pero sí para entrar en una posible rotación rotación, y es un jugador de primera división que ha venido aquí al Real Valladolid y tiene la cabeza única y exclusivamente puesta en el ascenso, y si no la conseguimos con estos jugadores, no sé a qué podemos esperar más ya.
Hoy Carlos Suárez, haciendo un inciso, decía en el Norte de Castilla, una entrevista que luego analizaremos porque ha dicho alguna cosa interesante, decía que el éxito puede ser otra cosa que no sea un ascenso, que evidentemente dices la obligación del club, así que se va a tener un poco de paciencia también en ese sentido, y no se quiere desde el principio meter presión al equipo. Pero como decíamos, ayer Paco Herrera hablaba sobre Alex López en rueda de prensa.
Yo estoy muy contento porque esté Alex con nosotros. Como siempre digo, a micrófono cerrado, no me importa decirlo ahora, porque lo digo de manera cariñosa, Alex es un vinagre. y yo creo que me entenderé, creo que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Yo hoy he tenido la oportunidad de decirle al presidente, de darle las gracias, porque sé, al presidente, a Carlos, a Mourinho, de darle las gracias porque sé que ha apostado por nosotros y ha facilitado las cosas, y darle las gracias a él personalmente y al Celta, porque nos han ayudado a tener un buen jugador, y espero que sea un jugador determinante para nosotros, y que el año que viene, si tiene que volver, que vuelva triunfando y siendo un gran jugador para el Celta.
Un Paco Herrera que ya dijimos, daba por imposible prácticamente la llegada de Alex López, y ayer reconocía que sí, que quizá un poco sorprendido porque el jugador finalmente haya venido a Pucela.
Yo también, yo también me he sorprendido igual que vosotros, ¿eh? No es que yo haya tratado de esconder nada. Ha habido un momento que nosotros dábamos por perdida la situación, pero ha habido un giro porque ha sucedido algo en el Celta que ha facilitado las cosas, y ha facilitado para que pudiera ir a cualquier sitio. Y desde ese momento, como además hemos sido los primeros interesados, ellos mismos y él mismo se han dirigido hacia nosotros, y ha sido, ya digo, en 2 días. Y bueno, pues muy contento de que haya sido así.
Y por último, también con respecto a Alex López, evidentemente los compañeros de Vigo le preguntaban bastante a Paco Herrera sobre el jugador de Ferrol. ¿Cree que va a volver a dar ese nivel que ya dio cuando le dirigió en el Celta de Vigo?
Yo creo que sí lo haremos, porque él ha venido con muchísima ilusión. Ahora es sentarse a hablar con él, y hacerle ver lo que se está jugando. Se está jugando para el Real Valladolid, por supuesto para nosotros, todos tenemos que tener mucha confianza en él, nos tiene que dar mucho, tiene que ser un jugador muy importante para nosotros, pero lo que se está jugando en su futuro, en volver, a veces hay que dar un pequeño paso atrás para dar 2 hacia adelante, y eso es lo que tenemos que conseguir con él. Yo desde luego, como además le tengo un cariño personal, como me pasa con otros, pues voy a hacer todo lo posible porque vuelva a ser el Alex que nosotros, lo que yo tuve en el Celta.
Y 2 apuntes más rápidamente. Hoy Anuar no se ha entrenado con el resto del grupo, ha sido el único ausente. Sergio Marcos sí lo ha hecho, al igual que Luismi, después de esos problemas físicos. Y en esa entrevista que decíamos de Carlos Suárez en el Norte de Castilla, se le preguntaba por el caso Álvaro Rubio. Dice que la semana que viene, seguimos esperando, va a estar solucionado el tema, y que aún quedan 2 fichajes por realizar, y que si todo va bien, puede haber incluso uno más. Así que en esas está la dirección deportiva del Real Valladolid, que jugará, ya saben, ese próximo partido de pretemporada ante el Pontevedra el próximo domingo en Pasarón. Iván, muchísimas gracias por analizar con nosotros el partido de ayer ante el Celta, y te escuchamos aquí en informativos a diario.
Un placer, y ya sabes que cuando tú quieras, aquí estoy otra vez contigo de vuelta.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y hablamos ya hasta las 4 de tenis.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Feliz verano en Dajoluz y felices rebajas! El momento más esperado, las rebajas de Dajoluz, las que funcionan a tope, a tope, a tope. Así que no te quedes con las ganas, que eso es muy malo. Recuerda, lo nuestro son rebajas, rebajas, rebajas y no saldos. Lámparas Dajoluz. Estamos en Cantera 46 y en la calle Teide 14 en el Pinar de Jalón. Y en la web lámparasdajoluz.es.
¿Eres pintor profesional? En Valentín te ayudamos a hacer realidad los proyectos de tus clientes. Disponemos de una gran exposición de pinturas con los mejores precios y el mejor asesoramiento técnico. Y por inauguración, tus compras tienen premio. Visítanos y te explicamos cómo conseguirlos. Nueva tienda Valentín, Polígono Industrial del Cerro de San Cristóbal, calle Aluminio 1. Con la garantía de pinturas Valentine, la recomendación del experto.
Si tu corazón está por mí, lo juro, voy a hacerte tan feliz. Siente mi latido sincero, oye tú lo bueno para ti.
Como decíamos, vamos a hablar hasta las 4 ya de tenis, porque se está celebrando, en primer lugar, fuera de Valladolid, ese torneo del Espinar en Segovia, uno de los más importantes, o el más importante, el mejor challenger del mundo, el torneo castellano-leonés más importante, pero en Valladolid se está celebrando también un torneo femenino, la edición número 19 del Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Valladolid, que cuenta con algunas de las promesas más importantes del mundo del tenis y las que dentro de un tiempo seguro que van a dar mucho que hablar. Así que nos vamos a marchar hasta allí, hasta las pistas de Cobales, a las pistas de la Federación, para hablar con el director de este torneo, que no es otro que José Luis Corujo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los partidos, José Luis, si no me equivoco, empiezan mañana, ¿no?
Mañana por la mañana empezará la fase previa de la competición, con los partidos adelantados de primera ronda y posiblemente algunos partidos de segunda ronda.
El sorteo, me decías que va a ser esta tarde, todavía no tenemos cuadro definitivo, ¿no?
No, no tenemos cuadro. La firma de las jugadoras que deben realizar para poder participar en la competición se efectuará a partir de las 4 de la tarde, finalizará a las 6 y a partir de ese momento, con las jugadoras que hayan firmado, más las invitadas por Wildcard, se procederá a la elaboración del sorteo y posteriormente el orden de juego con los horarios para mañana.
Cuéntanos un poquito cifras, José Luis. ¿Cuántas participantes vais a tener en el cuadro de individuales? ¿Cuántas en el de dobles?
En el cuadro final de individuales serán 32 jugadoras. En el cuadro de dobles son 16 parejas, otras 32 jugadoras. Y en la fase previa hasta un máximo de 64 jugadoras. En esta edición contamos aproximadamente con unas 52 jugadoras que participarán en la fase previa. Luego veremos si todas acuden a la firma del torneo.
¿Hay algunas que se apuntan y no van a firmar luego?
Sí, bueno, suele haber bajas. Por ejemplo, hay jugadoras que están jugando el torneo internacional del Espinar. Suele haber alguna lesión. Esas jugadoras lesionadas que están inscritas para participar en la siguiente competición se tienen que dar de baja. Tienen que justificarlo mediante la aportación de un parte médico oficial. Y, lógicamente, a estas jugadoras no se las puede obligar a participar.
Ya pensaba yo que era porque alguna se apuntaba y en el último momento se echaba atrás y se arrepentía, pero bueno, tiene todo su explicación, evidentemente. El torneo, que no solo es un torneo más, sino que además reparte puntos para el ranking de la WTA, el ranking oficial a nivel internacional, o sea que eso también es un escaparate importante para que las jugadoras vayan sumando poco a poco sus puntos también, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que la jugadora que gana el torneo se lleva 12 puntos internacionales. Para que se pueda hacer una idea de la dificultad de conseguir un punto, en un torneo de 10.000 conseguir un punto supone entrar en 4 cuadros finales y superar las 4 previas, superar las primeras rondas de esos 4 cuadros. Sí. Porque a pesar de que inicialmente se plantea que todas las jugadoras que superan ronda se llevan un punto, esos puntos no se hacen efectivos hasta que las jugadoras repiten esos resultados. Con lo cual, conseguir 12 puntos es muy importante para la jugadora ganadora y le abre muchas puertas para entrar en los torneos del siguiente rango.
Ahora que hablabas de la jugadora ganadora, cuéntanos un poquito el tema de favoritas. ¿Quiénes? Luego, evidentemente, en la pista pasará lo que tenga que pasar, pero ¿quiénes son a priori los nombres propios, las máximas favoritas para poder llevarse este torneo?
Bueno, inicialmente, si nos ceñimos al ranking, a la clasificación internacional, en primer lugar tendríamos a la argentina Victoria Bosio, que es la ranking internacional 405. Tiene 5 títulos individuales y 5 títulos de dobles en torneos de 10.000, pero es, en mi opinión, más importante pues el currículum de la segunda favorita, Giulia Gatto, la italiana. Tiene 5 títulos individuales, uno de ellos en torneos de 25.000 y 22 títulos de dobles. Entre ellos, torneos de 50.000, de 25.000, de 15.000 y de 10.000, con lo cual el currículum de esta deportista es espectacular. Además, contamos con las integrantes del equipo nacional de Copa Federación Junior, Eva Guerrero y Julia Payola. Eva Guerrero hace escasamente 15 días ha ganado su primer torneo internacional de $10,000 con tan solo 16 años, lo que nos puede dar una idea aproximada del nivel de juego de esta niña. La jugadora es la número 26 del mundo en el ranking junior y es una jugadora con una proyección espectacular, al igual que Isabel Wallace, una jugadora británica que también está en el número 37 del ranking internacional y que obviamente pues tiene sus opciones de conseguir un buen resultado en la competición. Y no nos podemos olvidar de la ganadora de la anterior edición, María José Luque, que también participa este año en el evento. El año pasado María José Luque partía desde la previa, consiguió superar la previa y al final ganó el torneo, con lo cual en esta superficie, con este calor y con este tipo de jugadoras se puede dar cualquier resultado.
En cuanto a la cantera vallisoletana, José Luis, ¿cómo está? ¿Hay opciones reales de que alguna jugadora de la ciudad pueda llegar lejos? Ya no digo ganar, pero por lo menos pelear por entrar en las últimas rondas.
En la actualidad es complicado. Sí que es cierto que hay jugadoras, por ejemplo, de la talla de Paula Arias, nuestra, digamos, jugadora estrella, que es, está actualmente también en la selección nacional, en el centro de alto rendimiento del CAR de Sant Cugat, en Barcelona. Y esta jugadora está consiguiendo muy buenos resultados internacionales, acaba de ganar Roland Garros. El resto de jugadoras de la comunidad, aunque están trabajando muy duro y están consiguiendo buenos resultados en el tenis nacional, todavía necesitan un poquito más de rodaje en el tenis internacional para poder conseguir resultados en este tipo de competiciones. Pero no se puede descartar. La verdad es que se está haciendo muy buen trabajo de base. Hay muchas jugadoras y jugadores de los centros de tenificación y de las escuelas de competición de nuestra comunidad que están realizando un gran trabajo y estos jugadores cualquier día pueden dar una sorpresa muy agradable.
Otra cosa importante del torneo es que toda la gente que quiera acercarse hasta Covaresa para ver los partidos lo puede hacer todos los días de manera gratuita, ¿no?
Sí, la competición es totalmente gratuita para todas las personas que quieran acceder al recinto. Es un gran esfuerzo por parte de las instituciones y por parte de la Federación de Tenis de Castilla y León. Es importante también tener en cuenta que el pequeño cobro de las entradas, a poco que sea, supone una ayuda significativa para el desarrollo de una competición que generalmente termina con números rojos y que supone una inversión muy importante para la Federación de Tenis de Castilla y León y que podemos salvar gracias al apoyo de las instituciones y pequeños patrocinadores que con sus aportaciones, aunque puedan parecer insignificantes, pues nos dan muchísima ayuda para poder sacar año tras año este torneo. Por lo tanto, es gratuito y con muchísimo esfuerzo por parte de todos los colaboradores e instituciones y la propia federación.
Pues una ocasión perfecta para que todos los vallisoletanos se acerquen a ver buen tenis allá en las pistas de Covaresa. Por último, José Luis, cuéntanos, tema de calendario, ¿cuándo van a ser las finales? Porque van a ser a final de semana, ¿no? El sábado siguiente creo que es cuando se va a celebrar la final individual, ¿no?
Sí, así es. Este año, como principal novedad, tenemos el tema del horario de las finales. La final de dobles ya se disputó el año pasado, en la tarde del viernes, por recomendación de la Federación Internacional de Tenis. Este año mantenemos el viernes por la tarde, a partir de las 8, una hora excelente, ya empezará a refrescar, esperamos un poquito y nos dará tregua el calor que normalmente suele haber en esta competición. Y el sábado por la mañana se disputará la final de individuales. Generalmente se solía disputar el domingo por la mañana, pero este año hemos decidido ponerla el sábado por la mañana, suele haber más afluencia de público. Y también hay que decir que en previsión posiblemente las altas temperaturas empezaremos prontito. Normalmente es una final que se suele disputar alrededor de las 12 de la mañana. Esperamos temperaturas de en torno a los 40 grados centígrados, con lo cual empezaremos alrededor de las 10 y media para evitar, en primer lugar, a las deportistas un sufrimiento innecesario con temperaturas que en pista pueden alcanzar los 55 o 60 grados. Hay que tener en cuenta que es pavimento, sí, asfáltico, y luego también, lógicamente, para los espectadores que para ver buen tenis tampoco tengan que pasar un mal rato sufriendo las altas temperaturas de esta ciudad.
Pues desde luego, a todos los que se acerquen, ya no solo para la final, sino para el resto de partidos, gorra, botella de agua y todo el kit completo para tratar de evitar esas altas temperaturas. José Luis, que salga todo muy bien en esta 19ª edición del Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Valladolid, y lo dicho, mucha suerte y un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Pues ya saben, esa es la cita en cuanto al tenis se refiere. Mañana comienza la 19ª edición del Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Valladolid. Una buena oportunidad, además gratis, de poder ver buen tenis en las instalaciones de Covaresa. Además, hablamos ayer de ello, pero lo recuerdo, tenemos ese triatlón Ciudad de Valladolid el domingo en el entorno de Las Moreras, así que todo el mundo va a poder ver deporte en directo este fin de semana en nuestra ciudad. Nosotros estamos poco a poco ya llegando hasta las 4 en punto de la tarde. Se van a quedar ahora con el programa de la tarde de COPE. Y el lunes vuelve Deportes COPE Valladolid. Ya con Juan Carlos Amón. Ese lunes analizando el partido que va a jugar el Pucela, el Real Valladolid, en Pontevedra el domingo a las 8. Así que reciban un cordial saludo y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.